Imaginemos un tribunal donde el juez no se limita simplemente a leer una sentencia rutinaria.
Eso ya de por sí impone bastante.
Ya te digo. En lugar de eso, ordena a los guardias que obliguen al acusado a echar la cabeza hacia atrás
Vale.
y le expone la tráquea ante una espada afilada. O sea, es una imagen gráfica, aterradora y de la que no puedes escapar.
Ostras, desde luego.
Es brutal.
Totalmente.
Pues resulta que esa es la metáfora precisa que utiliza un texto del siglo I para advertirnos sobre un problema súper moderno.
El de la presión social, ¿verdad?
Exacto. La aplastante presión social y el miedo al rechazo. Y bueno, yo estoy encantada de arrancar esta nueva exploración a fondo con este tema.
Y yo estoy preparadísimo. Porque, claro, esa imagen de la espada resume a la perfección la crisis que vamos a analizar hoy.
Eso es. Tenemos sobre la mesa las notas de investigación del académico David A. de Silva.
Un trabajo excelente, por cierto.
Sin duda. Él analiza la sección de Hebreos, del capítulo 3 al 4, y nos sumerge de lleno en la psique de una comunidad cristiana primitiva.
Que, fíjate, no se enfrentaba a ejércitos ni a leones, sino que estaba al borde del colapso total por el desgaste psicológico.
Por la marginación social de su día a día. Así que nuestro objetivo en este análisis es diseccionar cómo el autor de esta carta despliega una estrategia retórica súper sofisticada.
Para evitar que su audiencia tome una decisión destructiva.
Claro. Y para lograrlo, rescata una historia de hace milenios, el éxodo en el desierto, y la convierte en un manual de supervivencia sobre el peligro de desconfiar.
Vamos a ver analogías de arquitectura, conceptos políticos griegos, y llegaremos de nuevo a ese cuello expuesto.
Eso sí, hay que dejar una regla clara para quien nos escuche. Abordaremos todo este material puramente desde una perspectiva académica y argumentativa.
Exacto. Examinamos la retórica del autor original.
Eso es. Nuestra misión no es debatir teología ni tomar partido, sino analizar cómo persuadían a una mente humana en plena crisis en la antigüedad.
Es un acercamiento puramente sociológico y literario.
Vale, pues vamos a desgranar esto. Para frenar el pánico de esta comunidad, el texto necesitaba anclarse en una autoridad indiscutible, ¿no?
Claro. Tenían que buscar a alguien que la audiencia respetara por encima de todo.
Y el autor arranca comparando a Jesús con la figura más grande que conocían, Moisés.
Nada menos.
Y empieza con una combinación de títulos bastante curiosa. Lo llama apóstol y sumo sacerdote.
Que es súper interesante.
Sí, o sea, mensajero que trae la directriz por un lado y mediador que representa al pueblo por el otro.
Fíjate que el uso de esos títulos prepara el terreno para conectar directamente con el libro de Números. Concretamente con un pasaje, Números 12:7, donde Dios alaba a Moisés por ser excepcionalmente fiel en toda su casa.
Claro, la casa de Dios.
Eso es. Para la audiencia del primer siglo, Moisés era el pináculo de la autoridad. Era la persona por la que pasaba toda su ley y su cosmovisión.
Pero aquí el autor de Hebreos hace un movimiento retórico súper decidido. Retrasa a propósito una palabra clave.
La palabra siervo.
Exacto. Se guarda el sustantivo siervo para el final. Dice que Moisés fue fiel como un siervo que opera dentro de la casa.
Dentro. Esa es la clave.
Y luego suelta el gran contraste. Afirma que Jesús es el hijo que está sobre la casa.
Incluso sugiere que es el co-creador de esa estructura.
Para aterrizar esto un poco, imaginemos una gran empresa multinacional.
Vale, me gusta la idea.
Moisés sería como ese empleado legendario y veterano. El director de operaciones que lleva décadas en la empresa y que todos respetan un montón.
El típico que sabe cómo funciona absolutamente todo.
Exacto. Pero Jesús, en esta maniobra del autor, es el heredero del fundador.
El que asume la presidencia.
Sí, y el que además diseñó los planos del edificio. O sea, no es un insulto para el empleado veterano.
Para nada.
Pero la diferencia de rango queda fuera de debate.
Pues esa analogía tuya ilustra a la perfección una técnica de la retórica antigua llamada síncresis.
Síncresis, ¿vale?
Sí, la comparación. En esa época, el propósito de la síncresis no era denigrar a la figura menor. Moisés seguía siendo su héroe supremo.
El mediador indispensable.
Exacto. Lo que hace el autor es usar esa reverencia absoluta hacia Moisés como plataforma de lanzamiento.
Ah, ya entiendo. Como diciendo, si a Moisés le debéis lealtad absoluta...
Al hijo que gobierna sobre todo, le debéis una atención infinitamente mayor.
Es una forma de sacudir a una audiencia que estaba dudando, claro.
Para que presten atención incondicional.
Bueno, y una vez establecida esa autoridad del hijo sobre la casa, el texto lanza un gancho a la audiencia.
A ver.
Afirma que los creyentes forman parte de esa misma casa, pero añade una condición monumental. Y aquí entramos en el conflicto psicológico brutal de esta gente.
Cuéntame.
La pertenencia a esa casa depende de que mantengan la audacia y el orgullo de su esperanza.
El término griego ahí es importantísimo.
Sí, De Silva destaca en sus notas que la palabra es parresia.
Parresia, madre mía. El peso histórico de esa palabra es inmenso.
¿De dónde viene exactamente?
Pues nace en la democracia ateniense. Denotaba la libertad de expresión o la franqueza absoluta.
O sea, el derecho de un ciudadano a hablar sin censura.
Exacto, sin temor a represalias. Y el momento clave donde se ponía a prueba la parresia era cuando una ciudad era conquistada por un tirano.
¡Ostras!
Ahí llegaba el dilema. ¿Los ciudadanos mantendrían su parresia hablando con valentía ante el dictador o se acobardarían para sobrevivir?
Diciendo solo lo que el tirano quería escuchar.
Eso es.
Pues lo fascinante de aplicar esto a nuestra comunidad del siglo I es que el tirano no es un emperador con legiones.
No, que va.
El tirano es el propio vecindario, es el mercado local, los antiguos amigos, el gremio de comerciantes.
La sociedad misma.
Claro.
Por eso planteo que el autor no les pide que sean tercos o que busquen pelea por pelea.
No. No es afán de discutir. Es una lucha psicológica desgarradora entre la necesidad visceral de aceptación social y la integridad de tus convicciones.
Y ahí has dado en el clavo con el contexto socioeconómico. Porque, a ver, en la sociedad grecorromana, participar en la vida pública implicaba ir a festivales, rituales...
Estaban ligados a deidades.
Totalmente. Al unirse a esta comunidad cristiana, se autoexcluían de esas redes. Y el coste era un desastre social y económico.
Perdían estatus, sus negocios se arruinaban.
El honor personal pisoteado. Por eso, la tentación no era cometer un gran crimen.
¿Cuál era?
La rehabilitación social. Volver a encajar.
Ah, ceder ante el tirano de la opinión pública.
Exacto. Guardar silencio sobre sus convicciones para recuperar la comodidad. Y el autor les advierte de la ironía de todo esto.
Que si ceden para recuperar su lugar temporal en la ciudad, pierden su lugar en la casa eterna.
Tela, ¿eh?
Es que es brutal. Y sabiendo que rendirse es tan seductor, el autor recurre al peor ejemplo histórico posible de un grupo que tiró la toalla justo antes de la meta.
¿El síndrome de Números 14?
Exacto. Utiliza el Salmo 95 para interpretar ese colapso del Éxodo. Fíjate, la generación del Éxodo está en el umbral de Canaán.
A punto de entrar.
Envían a 12 exploradores. 10 vuelven diciendo que es imposible, que hay gigantes y ciudades amuralladas.
Solo vas, Josué y Caleb confían.
Pues la multitud entra en pánico y se queda con la estadística de la mayoría. Y encima acusan a Dios de haberlos llevado al desierto para masacrarlos.
¡Qué barbaridad!
Y planean elegir un líder para volver a Egipto. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque es como entrenar años para una maratón en el desierto y a 100 metros de la meta darte la vuelta porque alguien te ofrece una silla cómoda.
Y te dice que la medalla no existe.
Tal cual.
Pues De Silva subraya aquí la dinámica del honor y la vergüenza en el mundo antiguo. Esas sociedades funcionaban con relaciones de patrón y cliente.
Vale.
El patrón daba protección y beneficios, y el cliente daba lealtad pública. Acusar al patrón supremo de querer asesinarlos...
Es la traición suprema.
Exacto. Una deslealtad imperdonable. Por eso Dios jura que esa generación vagará 40 años y no entrará en su descanso.
La advertencia es durísima. Buscar la validación de las redes sociales del vecindario es equivalente a elegir volver a las cadenas de Egipto.
Voluntariamente, además.
Y claro, eso nos lleva a plantearnos algo. Si volver a la esclavitud es tan destructivo, ¿por qué atrae tanto?
El engaño del pecado.
Eso es. El autor advierte contra un corazón malo de incredulidad. Y ojo que la incredulidad aquí no es hacerse preguntas filosóficas.
No, no. Es ese escepticismo intelectual sano.
Es un defecto moral. Es ceguera voluntaria ante alguien que ya te ha demostrado ser fiable.
Y es brillante cómo desenmascara el engaño del pecado. Porque el pecado no se presenta como un monstruo o algo repulsivo.
No, ¿qué va?
Se disfraza de sentido común, de voz de la prudencia.
El monólogo interno que te dice, oye, si moderas tu discurso, recuperarás clientes y tu familia te volverá a hablar.
Promesas a corto plazo a cambio de traicionar lealtades a largo plazo. Por eso el texto exige que se exhorten los unos a los otros cada día.
Mientras se llame hoy, con mayúscula.
Exacto. Ese hoy marca una urgencia brutal. El tiempo se acaba.
Pero al ver esta insistencia machacona en vigilarse mutuamente todos los días, yo saco una conclusión.
Dime.
Parece que el autor considera que la fuerza de voluntad individual en solitario está defectuosa de fábrica.
Es una lectura muy aguda. Estoy seguro de que De Silva estaría de acuerdo.
O sea, asume que nadie puede soportar la presión del ostracismo social sin una red de apoyo que le ancle a la realidad.
Es un choque total contra nuestra visión moderna. Hoy pensamos que la convicción es algo privado, súper íntimo. Pero en la antigüedad, la identidad y la perseverancia eran constructos colectivos. El autor sabe que cuando alguien es seducido por la sociedad, su lógica se corrompe.
Empieza a autojustificarse.
Claro. Se inventa razones racionales para abandonar el grupo. Y en ese estado no puede salvarse a sí mismo.
Necesita desesperadamente una intervención externa.
Necesita que otros desmonten ese enredo mental. La supervivencia es responsabilidad de la asamblea entera.
Es una responsabilidad mutua, que me parece alucinante. Pero pongámonos en que el grupo lo logra. No repiten el error del umbral del desierto.
Vale.
¿Qué ganan al final? Aquí el autor introduce una maniobra exegética de la época brillante para redefinir la línea de meta.
A ver cómo lo hila.
Les demuestra que el premio no era un pedazo de tierra en Oriente Medio. Toma la palabra descanso del Salmo 95...
Y la conecta con el Génesis.
Exacto, con Génesis 2:2, donde Dios descansó el séptimo día. Y concluye que la meta real es entrar en el reino divino, más allá de lo material.
Un reposo sabático definitivo.
Sí, y añade que Jesús ya entró ahí, porque concluyó su labor y se sentó. A diferencia de los sacerdotes terrenales, que siempre están de pie porque nunca terminan.
Es una contraposición preciosa.
Lo es, pero adoptando una mirada muy crítica. ¿No parece un salto interpretativo enorme? ¿Coger textos de épocas distintas para forzar una teología que los autores originales jamás imaginaron?
Pues mira, esa observación es clave para entender la hermenéutica antigua. A nosotros nos parece arbitrario.
Un poco, sí.
Pero usaban una técnica prerrabínica llamada Gesera Shawa.
¿Gesera Shawa?
Consiste en vincular pasajes que comparten palabras idénticas. Piensa en cómo funcionan los hipervínculos en Internet hoy.
Ah, haces clic en una palabra y te abre un mundo nuevo.
Exacto. Para ellos, las escrituras eran un hipertexto vivo, con un mismo autor divino detrás.
Vale, tiene sentido.
Y la lógica cronológica que usa es impecable en su sistema. Dice, a ver, si Josué les hubiera dado el verdadero descanso en Canaán...
El rey David, siglos después, no habría advertido en el Salmo sobre no perderse un descanso futuro.
Fíjate qué argumento. Demuestra que la geografía era solo una maqueta, una sombra de la meta real que es la trascendencia.
Madre mía, es que establecer una meta tan grande exige un compromiso absoluto. Y para asegurar que nadie lo subestime, llegamos al clímax.
La consecuencia de rendirse.
Despliega una imagen famosísima, Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos.
Una frase que solemos ver en tacitas de café y postales, ¿verdad?
Totalmente domesticada, sí. Como si fuera una metáfora reconfortante sobre cómo los textos nos iluminan.
Pero nada más lejos de la realidad.
Al analizar el griego, la intención es súper amenazadora.
El escenario no es de crecimiento personal, es un tribunal penal supremo. Un acusado ante un juez que desarma cualquier excusa que se haya inventado para rendirse ante la sociedad.
Y el detalle lingüístico es lo más escalofriante de todo.
Sí, el verbo tragelizo.
Que se suele traducir como que todo está desnudo y descubierto ante Dios, pero la raíz es la palabra tráquea, ¿no?
Exactamente. No es una simple desnudez. La imagen que venía a la mente de un lector del primer siglo era la de un criminal.
O un prisionero de guerra.
Al que el verdugo le echa la cabeza hacia atrás por la fuerza, exponiendo el cuello, la yugular y la tráquea a un milímetro de la espada.
¡Qué brutalidad! Es el clímax de la indefensión. Vulnerabilidad absoluta.
Sin armadura ni evasivas posibles.
O sea, imaginemos enfrentarnos a una auditoría suprema que inspecciona cada pequeña concesión moral que hemos hecho para encajar.
Tiene que ser paralizante si has estado cediendo ante la sociedad.
Pero, fíjate, al final veo una paradoja súper liberadora en esto.
¿En qué sentido?
En que si tienes el coraje de someterte a esa auditoría suprema y el juez definitivo te aprueba, entonces la opinión de cualquier mando intermedio desaparece.
Totalmente.
Los vecinos, el gremio, el tribunal de la calle, todos pierden su poder coercitivo sobre ti.
Pues acabas de resumir la tesis central de Silva. Rendirse ante esa vulnerabilidad aterradora es, irónicamente, el acto supremo de emancipación.
Te libera de los jueces menores.
Exacto. De la familia que exige conformidad, de los prejuicios de la plaza. Cuando sabes quién empuña la espada final, el tirano social ya no asusta.
Y solo así puedes mantener esa parresía, esa franqueza radical del principio.
Porque sabes a quién le rindes cuentas de verdad.
¡Qué viaje conceptual más alucinante! O sea, empezamos comparando la casa de Moisés y la de Jesús.
Pasamos por la defensa de la parresía frente al tirano.
Vimos el colapso trágico en el umbral del desierto por escuchar a la mayoría. Y la necesidad desesperada de la comunidad frente al engaño del pecado.
Hasta llegar a ese cuello expuesto ante la verdad inalterable.
Es una advertencia milenaria, minuciosamente diseñada. Básicamente te dice, no cambies una realidad eterna por un puñado de validación social efímera.
Y por eso este texto del siglo I sigue diagnosticando nuestras propias batallas con precisión quirúrgica.
Desde luego. Y a la luz de todo esto, creo que nos queda una reflexión vital para llevar.
A ver, ponla sobre la mesa.
En nuestro día a día, no nos cruzamos con tiranos armados ni vagamos por desiertos de arena. Pero vivimos en una era digital donde el ostracismo es global.
Donde la pertenencia se mide en notificaciones y likes.
Exacto. Y donde la opinión pública te puede cancelar en segundos. Así que, ante ese panorama, ¿cuál es nuestro equivalente actual de volver a Egipto?
Muy buena pregunta.
Y todavía más urgente. ¿Quiénes forman tu red comunitaria hoy? ¿Quiénes tendrían el valor de advertirte de que estás a punto de tirar la toalla justo en la puerta de tu propio descanso?
Ahí dejamos eso para que quien nos escuche le dé una buena vuelta.
Ha sido un auténtico lujo desgranar estas estructuras. Muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima exploración a fondo.